Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Qué te falta a vos ahora?
¿Qué me falta? ¿En qué sentido?
Bueno, por ahora profesionalmente. Después te pregunto por la vida.
Siempre estoy empezando, ¿no? Así que me falta todo. Porque cada vez que agarro un equipo, empiezo otra vez. Todo lo demás no lo miro, ya está. No voy sumando cosas. Yo voy caminando por la vida y paso por lugares. Nada más. Me tocó pasar por lugares humildes, por lugares muy grandes como el Real Madrid, por otros lugares. Y nada más, y sigo caminando, ¿no?
Ángel Capa, ¿no te interesa otra cosa?
No me interesa. Lo que va surgiendo, si yo lo vivo bien, iba a decir soy feliz, que es tan discutible esa palabra. Si me siento bien, si estoy contento,
sí.
Está bien.
Está bien y listo.
¿Puedo dirigir mañana al Barcelona?
No sos de esos que piensan que la felicidad siempre está en otra parte. ¿Viste que hay gente que piensa que la felicidad?
Si estás
en esta radio, tendría que estar en otra. Si estoy en este equipo, tendría que dirigir este otro.
No es tu caso. Nunca me planteé eso, no. Yo me enamoro del equipo donde estoy y trato de que cada partido sea una fiesta, ¿no? Antes de que un equipo mío salga a la cancha, nunca pienso en el resultado, jamás. Pero sí me pone nervioso la posibilidad de no jugar bien. Por mis amigos, por la gente, por mí mismo.
Ángel Capa.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Estamos hablando de la posverdad, de cómo se engaña a todo un planeta a través de manipular los datos, mitad verdad, mitad mentira. Pero se llega a ciertas conclusiones que son un poco fuertes, y se genera un clima para asustar a la gente, La posverdad trabaja con los sentimientos, no con la información. Ojalá el programa de hoy pueda servir para que nos demos cuenta de que como ciudadanos no hemos sido informados acerca de lo que ocurre con el clima de nuestro planeta, sino que hemos sido motivados para que sintamos ciertas cosas, que no es lo mismo, Los que manipulan, los que han manipulado este tema, tenemos pocas dudas de que ha sido un pequeño grupo de personas, los que han manipulado este asunto no han dicho vamos a informar a la población de lo que ocurre. No han dicho eso. Vamos a convencerlos de que lo que ocurre es tal cosa por tal motivo y tal otro. Así que estamos viendo desde hace ya dos programas, este es el tercero, los cambios climáticos de la historia, y vamos a seguir. Estamos en un periodo muy cálido, hace 1000 años más cálido que el actual, según distintas pruebas de cultivos, de construcciones que aparecen abajo de los hielos. Datos difíciles de rebatir. Ahora vamos a ver, Groenlandia con vacas. Ahí están los testimonios ya escritos. Estas son cosas que ocurrieron con gente que luego escribía. Entonces, ahora, sí, cuando vamos viendo cómo se enfría, se calienta el clima, vamos a echar un vistazo, y de paso descansamos de mi voz, de lo que es una publicidad hecha por esta pequeña élite que quiere que, frente a esta complejidad del clima que va cambiando, frío, calor, sequía, vuelve, sube el mar, baja, frente a esto, cuando hay un poquitito de calor, poquito, que sube 8 décimas de grado en 130 años. Se lo repito, 8 décimas de grado en 130 años. Los cultivos no han modificado su frontera. ¿Sí? O sea, pequeño cambio. Frente a este cambio, tranquilo con respecto a lo que hemos visto, la comunicación que se hace es la siguiente.
Como introducción, yo les propongo que veamos dos avisos que tienen que ver con esto. El primero se llama Reloj, está interpretado por Gael García Bernal. Míralo.
Cada segundo, cada minuto, cada día, nuestro mundo está cambiando. El cambio climático es una realidad. y no va a desaparecer. Muy pronto, dentro del curso de tu vida, cada persona en el planeta habrá sido afectado por la fuerza destructiva del cambio climático. No lo dudes. Esta es la amenaza más grande que se ha enfrentado a la humanidad. Los humanos la hemos causado. Y nosotros lo podemos detener. Todavía hay tiempo. Pongamos un freno al cambio climático. Agrega tu nombre al llamado por un acuerdo global para salvar a la humanidad de un cambio climático catastrófico.
Tremendo, ¿eh? Tremendo, te están haciendo el bocho. Haciendo el bocho. Cuando se emitió ese programa en TN, un lindo programa, palabras más, palabras menos, y pasaron ese aviso, hacía 15 años que la temperatura no subía. Hoy hace 20 años que la temperatura no sube. ¿Cómo dijo Carlos? Claro. ¿Cómo te informas? ¿Cómo te estás informando? El tope de temperatura fue en 1998. Hace 19 años que ha disminuido o se ha mantenido la temperatura promedio, hablamos, ¿eh? Que se emite en varias naciones en común, lo hacen promediando de cierta manera, no son cuentitas que hace acá el almacenero de la esquina, digo, son consensuadas, actualmente deben estar por emitir la del 2015, para que te des una idea, son procesos de verificación y demás. Sin embargo, el tipo este dice, nuestro mundo está cambiando con un reloj, ¿viste? Te quiere enfermar, ¿no es cierto? Es muy alevoso. Siempre cambió el mundo. Pero él quiere que nos convenzamos de que no, de que ahora está cambiando. El cambio climático es una realidad. Siempre lo fue. Y estamos en un momento apacible con respecto al cambio climático. Hay una contaminación feroz, sí, eso es cierto. Tremenda, nunca hubo tanta. Pero cambio climático, muy tenue. Con respecto a la historia, es muy tenue. Estamos en un buen momento. Y además es un poquito hacia arriba, así que estamos todos contentos. ¿No es así? No es así por la publicidad, porque te han llenado el bocho, pero si no, es así. Pero Carlos, se está secando. Sí, claro, como siempre, ha habido sequías, sí, inundaciones, sí, claro que sí, sí. El cambio climático es una realidad y no va a desaparecer. Lo grabaron mientras estaba desapareciendo. Mientras la temperatura, después de tener un pico en el 98, comenzó a bajar un poquito y se mantuvo. Ahí el tipo sale con la mentira. No va a desaparecer. Muy pronto, en el transcurso de tu vida, cada persona habrá sido afectada. No lo dudes. La amenaza más grande que ha enfrentado la humanidad, los humanos la hemos causado. Mira, en los últimos 20 años, desde que se registró la máxima del 98, en los últimos 20 años, en números redondos, se duplicó la emisión de dióxido de carbono. O sea, el supuesto culpable se duplicó. ¿Sí? Los humanos no hemos detenido la emisión de gases de invernadero. Se ha mantenido y se ha aumentado un poco. Algunos países europeos no la aumentaron más. La mantuvieron o la disminuyeron un poquito. Pero se suman otros países en desarrollo que producen que el total sea cada año un 5% más que el anterior, más o menos. 20 años, eso te da casi un 100%. Sin embargo, la temperatura no sube. Y además, cuando se rastrea este movimiento de la temperatura, no tiene correlación con la actividad humana. No la tiene. Entonces, ¿qué la causa? Vamos a avanzar un poquito más y vamos a volver a esta reflexión, que es central, y tal vez con algunos datos más, a medida que avancemos, y que, en todo caso, confirmemos los tremendos cambios que hubo en el pasado. Hacia el año 1000 de nuestra era, Erik el Rojo, que sería de Independiente, ¿sí?, era un vikingo que estaba navegando por el norte y encontró una isla enorme, a la que pronto bautizó como Groenland, Groenlandia, Tierra Verde. ¡Oh, no te puedo creer! Hacia el año 985, organizó una expedición con barcos, bla, bla, bla. Bueno, se la hago corta. Había praderas con pasturas y bosques de abedules. Se podía cazar y pescar. Llevaron vacas y ovejas. Y incluso exportaban carne, aceite, lana de oveja. ¿Entendés? La pampa argentina, más o menos. Bueno, y de ahí el tipo, unos años después, fue a Estados Unidos, a la península del Labrador, le puso el nombre de Marland, país boscoso, lo mismo, lugares que hoy son muy fríos. Bueno, además pudo llegar, luego, pocos años después, perdón, 200 años después ya no podían moverse ahí, había mucho hielo, mucho témpano, la navegación peligrosa, como lo fue hasta hace poco, en parte todavía es peligrosa, o sea, no se ha vuelto a ser una pradera Groenlandia. ¿Está claro? Tal vez no dependa solamente del calor, seamos cautos, hay causas muy, muy complejas y que además se modifican entre ellas, las corrientes marinas, los vientos, no es sencillo definir todo por la temperatura promedio del planeta. Las temperaturas a finales del siglo XIII, 1280, descendieron y la navegación se hizo más dificultosa, de modo que la población de Groenlandia se fue reduciendo, hasta que en 1345 un señor, acá estaba Ivar Vardasen, debe ser dinamarqués, consiguió llegar a una de las colonias y solo encontró cadáveres de seres humanos. El frío había llegado y ya era imposible la vida, por lo menos con los recursos de hace 600 años. ¿Qué pasó ahí? Se calentó mucho el planeta, o por lo menos Groenlandia se calentó mucho. ¿Quién la calentó? ¿Y quién la enfrió? Entonces recordemos al mentiroso de recién. Nuestro mundo está cambiando.
Nuestro mundo está cambiando.
El cambio climático es una realidad.
El cambio climático es una realidad.
No lo dudes, la amenaza más grande que ha enfrentado la humanidad.
Esta es la amenaza más grande que se ha enfrentado la humanidad.
Mentiroso, ¿vos pensás que ese tipo no tiene la información esta? Está en cualquier libro.
Los humanos la hemos causado.
Ahora vamos a ir a los libros de historia. La pequeña edad de hielo, que no es menos impresionante. Esto del óptimo climático medieval es tal vez hasta más conocido, por esto de que había vinos en Escocia. Vinos en Escocia. O sea, crecía la vid allí. Hoy es imposible. Hoy no te crece ni una lechuga adentro del living, en una maceta. Carlos, no exagere. Le dije 1,000,000 de veces que no exagere. Está bien, tiene razón. Esto fue en Groenlandia. No sé por qué nos fuimos ahí para el óptimo climático medieval. Hace 1,000 años, mucho calor. En el continente lo mismo, brevemente. Hubo un tiempo en que todo parecía marchar bien en Europa, como si hubiese advenido una era feliz, llena de belleza y encanto. Es que el calorcito es muy bueno. Y Europa es más bien fría, así que el calorcito no sabe qué bien que viene. Siempre hubo pobreza, enfermedad, desigualdades, guerras, pestes, dice José Luis, atinadamente. Pero un llamativo signo optimista brillaba en aquellos lejanos horizontes. La población aumentó a un ritmo mucho más rápido que en los siglos anteriores. Y después vino... ¿Cómo? ¿Cambió el clima? Sí, cambió el clima. Es una realidad. Está llegando y no se va a ir. Y también era por causa de los humanos, ¿eh? También el cambio del clima era provocada porque los humanos éramos pecadores. Entonces Dios nos castigaba enviando el frío. Esto lo puedes buscar en cualquier texto de la época. Nosotros cada tanto recordamos a un obispo que lo decía también en La Pequeña Edad de Hielo en 1760. Estos vaivenes eran ocasionados por el humano. La peste negra está por llegar, 1348, a Europa. Cuando llega la peste, ¿sabes a dónde va la gente? Va a la iglesia y lo confronta el cura. Che, cura, yo me porté bien y mira, ¿qué está pasando? La lógica era que la causa era por el humano. Así que la iglesia tenía que interceder porque antes se la pasaba criticando a la gente, echándole la culpa de todas las cosas malas que ocurrían por los pecados de la gente. Y parece que la gente, no sé, se portaba un poco mejor, o con la peste negra, que fue tremenda, los tipos fueron y dijeron, che, yo tan mal no me porté. Tan mal, yo alguna atorranteada me mandé, pero hace como 2 meses que me porto bien. La peste negra mataba a 1 persona de cada 3. Se llevó la tercera parte de la gente de Europa de esa época. ¿Qué hacía la gente? Interpelaba la causa en atención a los pecados. O sea, también creía que el humano... Hago esta reflexión porque tendría que llamar la atención al no haber relación entre la causa y el efecto. A mayor inyección de gases de invernadero no crece la temperatura. Así que vos tenés que decir, hermanito, acá hay otra causa que está jugando. No, es el humano. Y lo dicen así con todas las letras, como escuchábamos recién. Nosotros lo hemos causado, decía recién el aviso que se pasó por todos los medios de habla hispana.
Los humanos la hemos causado.
Y la gente no se reía a carcajadas. Tendría que haberse reído a carcajadas. El siglo del fin del mundo, siglo XIV. Pero el mal tiempo después de este calorcito se desató a comienzos del siglo XIV. Y ya no habría de terminar por 500 años. Comenzó en 1307... Mira, 1300, sí, por ahí en el 7 fue que exterminaron a los templarios, ¿no? La famosa, esa maldición que echó el tipo este templario. Dijo, ah, me matan a mí, nos matan a todos nosotros, pues ya van a ver lo que le va a pasar. Se congeló el Támesis y el mar Báltico. O sea, de golpe llega el frío. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El carbón? No, todavía no se usaba. Petróleo no sabíamos para qué servía. ¿Qué fue? ¿Qué fue?
Los humanos la hemos causado.
Automóviles, industria, no había. Electricidad, no había. ¿Qué fue? Respuesta, no lo sabemos. ¿Y ahora sí lo sabemos? El señor de la publicidad sí. Los científicos no lo saben. No lo saben. Suponen cosas. Tienen... teorías. Tienen teorías. Hacen especulaciones intelectuales. Es decir, cierran los ojos y piensan cosas. Dicen, si nosotros estamos echando a la atmósfera dióxido de carbono en mucha cantidad, efectivamente son cantidades enormes. Ojo, más tira la naturaleza, Ojo, esto no está dicho por los mentirositos científicos. Más que los humanos emiten los volcanes, por ejemplo, mucho más. Es cierto que los humanos emitimos mucho. Y nosotros estamos en contra de cualquier contaminación, así que no nos busque en ese lugar. Pero el tipo cierra los ojos y piensa, si estamos echando gases de invernadero, tiene que aumentar la temperatura. Cuando ve que la temperatura aumenta, dice, ahí está. Cuando la temperatura no aumenta, el tipo sigue con los ojos cerrados y sigue repitiendo su teoría. ¿Pero cómo? ¿No se da cuenta? No se da cuenta. No se da cuenta. Es un intelectual. Intelectual. La tradición racionalista de Occidente tiene en muchos casos este sesgo de que el mundo hay que procesarlo, hay que... buscar los problemas y las soluciones a través de la razón. Vamos a traerlo aquí a Paul Feyerabend, un libro escrito atinadamente en 1987, o sea, antes de que comenzara la moda de que lo que se viene es un desastre, o sea que está limpio, lo hemos palpado de manipulación a Paul Feyerabend, que además era un anarquista, un amigo nuestro, es austríaco, un famoso epistemólogo, o sea, un filósofo de la ciencia. El ascenso del racionalismo en Occidente es uno de los dos grandes temas de hoy, le diría. El ascenso del racionalismo en Occidente es el resultado de dos desarrollos. El primero reemplazó los detalles de lo que pasa por una generalización. Suponete, riego la planta crece. Riego esa margarita, ahora voy y riego el pasto, ahora voy y riego el maíz. Cada vez que riego, crece. Entonces yo luego racionalizo y digo, cuando riego vegetales, los vegetales crecen mejor. Acabo de hacer una racionalización, dejo de observar cada hecho aislado y enarbolo un principio. El segundo desarrollo, dice Paul, o sea, hasta ahí vamos bien, siempre y cuando no nos olvidemos que estamos generalizando. El segundo desarrollo comenzó con el descubrimiento de que las ideas abstractas, como esta que acabo de decir, si riego los vegetales crecen mejor, generan conocimientos especiales por sí mismas, ya desprendidas de la realidad, cuyas características, las de estas ideas abstractas, ya no son de la realidad, sino que se deducen de ella. Por ejemplo, en el caso que mencionamos sería, a los vegetales les gusta el agua. El tipo no sabe si le gusta el agua, no lo probó, pero lo deduce. Como ve que, y no sé si es un buen ejemplo, porque no es muy científico, pero los intelectuales de Occidente, una buena parte de ellos, han tenido esta, digamos, degeneración de creer que hay unos conceptos que funcionan por sí mismos y una vez que yo abstraigo los principios puedo manipularlos entre ellos. El sumum de estos es la matemática. La matemática se basa en esto que yo acabo de decir. Suponete, sumo, no sé, un pajarito más otro pajarito y digo, mira, tengo dos pajaritos. Así que yo abstraigo los casos particulares, dos pajaritos, dos vasos, dos computadoras. Digo, ah, cada vez que yo sumo uno más uno, no importa que sea ese uno, obtengo dos de lo mismo que yo sumé. Acabo de hacer una abstracción. Pero ¿qué pasa? Yo después multiplico, divido, y cuando vuelvo a la realidad, volví 20 años más tarde, el pajarito ya está muerto. Así que no se corresponde mi abstracción con lo que pasa en el mundo real. Esto es lo que denuncia Paul Feyerabend. Él es más importante que nosotros, por eso básicamente lo traemos. Los dos desarrollos pronto se fundieron y su unión afianzó el criterio de que el conocimiento es único. O sea, uno más uno es dos. Es y lo será siempre. Existe una sola versión del mundo, la verdad, y es de carácter abstracto. Uno más uno es igual a dos, es una abstracción que no se verifica en el mundo real. Pero esa es la verdad. Y lamento decir que la mitad de los intelectuales cree fervientemente en esto. Cree que esto es así, que uno más uno es igual a dos. Eso es así. Hoy, acá en la China, en Júpiter, hace 1000 años y dentro de 1000. Eso es la verdad. Es una verdad objetiva. Fíjate, aunque esté desgajada de mundo. Entonces, cuando ya podemos ir tanteando, cuando volvemos a estos científicos tramposos o tontos, no sé, que razonan, yo inyecto gas de invernadero en la atmósfera, necesariamente tiene que subir la temperatura, pero no sube. Necesariamente tiene que subir la temperatura, pero no sube. Necesariamente tiene que subir la temperatura.
¿Y qué hacemos con el otro, con este que piensa distinto?
No, es que me parece que el tema de la grieta evidentemente redita esta cosa de cómo necesitamos construir permanentemente nuevos enemigos para afirmarnos en un lugar de seguridad. Para mí, Roberto, la grieta ordena. Ordena saber quiénes son los propios, quiénes son los ajenos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Porque sabés cuál es el criterio para diferenciar los buenos de los malos, ¿no?
¿Que estén de acuerdo conmigo?
No, los buenos somos siempre nosotros. Ahora, una cosa es que piensen como yo, sí. Y otra cosa es que nosotros tengamos la verdad o seamos el bien, ¿no? Ajá. Yo no conozco a ningún malo que haya hecho el mal vanagloriándose de ello. Al revés, vos escuchás los discursos de Videla,
sí.
Y dice que le está haciendo un bien a la Argentina.
Sí, sí.
¿Vos conocés a algún hijo de puta diciendo soy un hijo de puta? No, te dice soy bueno. O sea, todo el mundo cree que está haciendo el bien. la diferenciación entre el bien y el mal te la regalo. Spinoza tiene una frase muy, muy linda. Spinoza dice, no queremos las cosas porque son buenas. Son buenas porque las queremos.
Yo no busco, Carlos. No, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa
una locura que se hizo radio.